Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho a Limer que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido especial, espacio abierto.
Buenos días, te saluda Víctor Hugo Hernández. Hoy es viernes 17 de octubre de este año 2008. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción está a cargo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Radio Ciudadana propone espacio abierto como un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión hablaremos del movimiento estudiantil en México de 1968.
Grupo IMER, inteligente manera de escuchar radio.
Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926. 5604-8229. Larga distancia sin costo. 01800-670-1680. Radio Ciudadana.
Contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355 1177 y 5356 0599, por correo electrónico a remalc@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remalc.org.mx.
660.
Adán Rivera García, entonces estudiante de la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM, refiere que durante los primeros meses de 1968 leía noticias relacionadas con actos de inconformidad estudiantil en el mundo, sobre todo en Francia, donde fuerzas policiales reprimieron el movimiento que fue bautizado como el Mayo de París. Destaca también la movilización en Praga, capital de la entonces Checoslovaquia, en la que estudiantes intentaban detener una columna de tanques soviéticos. En otros países, Uruguay y Estados Unidos también fueron teatro de manifestaciones estudiantiles, quienes, al igual que sus pares de Europa, resultaron víctimas de la intolerancia gubernamental. Pensaban entonces, dice Adán Rivera García, que sería algo improbable que algo similar ocurriera en México. No esperé que un pleito callejero en la Ciudadela pudiera ser reprimido con tal saña y ferocidad con granaderos y policías, confiesa Rivera García al enfatizar el asalto a las vocacionales 2 y 5, donde estudiantes, maestros y empleados fueron golpeados por igual. Pero el salvajismo policial no para ahí, pues se repitió cada vez que los estudiantes se movilizaban. Y a 4 décadas de lo acontecido, el ahora microindustrial de la transformación e integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio hace notar que hay infinidad de participantes en el movimiento del 68 de los que no se sabe nada o poca cosa. También es necesario destacar la solidaridad por parte de la sociedad, que no ha sido plenamente reconocida. Además, y tal vez lo más interesante del caso, sería reflexionar sobre las consecuencias y resultados que el movimiento social del 68 provocó para nuestra vida actual. Esto lo considera Adán Rivera García. En esta ocasión, en Espacio Abierto, nuestro invitado, Adán Rivera García, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y el investigador académico Enrique Ávila Carrillo, reflexionan sobre el movimiento estudiantil de México de 1968. Dejamos los micrófonos al moderador de la mesa, Martín Velázquez, del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Martín, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Víctor, buenos días a la Victoria Espacio Abierto. A la edad de 64 años, el pasado martes murió Antonio Villalba Granados, quien era miembro de la Dirección Nacional del Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, organización sindical de carácter nacional e independiente desde hace 40 años. También fue integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Villalba Granados cursó la licenciatura en Estudios Latinoamericanos y de Derecho, fue trabajador de fábricas e industrias, llegó a ocupar la dirigencia sindical de base, también fue miembro fundador del Consejo Mexicano de Empresas de Economía Solidaria y Asociación Civil, cuya presidencia ocupaba desde el año 2006. Desde más de 35 años, Villalba Granados militaba en el FAT, Organización Sindical Independiente en México, en donde ocupó diversos cargos a nivel de dirección, primero local y después nacional. Él nació en Chihuahua. Durante los últimos tiempos integró la coordinación nacional. Además, era encargado de prestar asesoramiento legal a varios sindicatos y cooperativas del propio FAT. A lo largo de Su vida profesional y de activista social, Villalba Granados impartió cursos sobre sindicalismo, cooperativismo, economía solidaria e integración económica, organizados en casi todos los países de América Latina. También asistió a congresos y organizaciones sindicales en otras partes del mundo. Antonio Villalba era miembro activo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, era parte de la coordinación de tres organizaciones y que fundó a principios de los 90 la REMALC, y de la cual el FAD es miembro fundador conjuntamente con un centenar de organizaciones de diverso índole en lo que fue la labor en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se firmara. Pues todos sus amigos, compañeros activistas que convivimos con él, que aprendimos de él, muchos de ellos, pues mandamos un fuerte abrazo a su familia y a todos los amigos del FAD, pues en esto que sucedió hace apenas 3 días. Es un saludo para todos, y que sabemos bien que Villalba lo llevamos en el corazón y que siempre va a ser una motivación para la lucha. Y bueno, pues estamos hablando de otro movimiento. Vamos a hablar de un movimiento que tal vez generó, trastocó, rompió estructuras a lo largo, después de lo que sucedió en el año de 1968, y tenemos aquí la presencia de Enrique Ávila, activista en aquellos años por parte de la Normal, del Magisterio, y también tenemos a Adán, compañero de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Adán Rivera. Bueno, para empezar rápidamente, una pregunta para los dos, Enrique, Adán. Este año del 68, que ha tenido muchas interpretaciones por académicos y que ha tenido también interpretaciones de ustedes, muchos puntos de vista, ¿realmente el año del 68 para ustedes fue un año revolucionario? ¿Qué significaría 1968 en una visión amplia? Enrique.
Bueno, el 68 indiscutiblemente que fue una especie de parteaguas histórico, sobre todo porque empezó a terminar el control que el PRI tenía sobre toda la sociedad. Después del 68, amplios sectores de la sociedad empezaron a desprenderse del poder corporativo del PRI. Indiscutiblemente los estudiantes, en su gran mayoría, rompieron con las estructuras priistas. Ya el PRI prácticamente al interior de las escuelas superiores, su presencia como sociedades de alumnos fue menor. También hubo muchos desprendimientos sindicales en los años inmediatos al 68. También hubo organizaciones campesinas al margen de la CNC. Y se puede decir que los enfrentamientos de los años 70 tuvieron su génesis en el 68. Ahora, a aventurar a decir que fue un año revolucionario que cambió estructuras, etcétera, no, porque a 40 años pues podemos ver que la situación está igual o peor que en el 68, ¿no?
Entonces, ¿qué cambiaría para ti del 68?
¿Qué cambiaría ahorita o qué?
A lo largo de esos años, ¿qué generó el 68 como resultado?
Bueno, generó la inquietud de millones de mexicanos que se fueron, empezaron a nuclear en organizaciones políticas, en organizaciones sociales, surgen las coordinadoras, la CONAMOV, la CENTE, la CEMPA, etcétera. Todo eso que indiscutiblemente a 40 años ya ha tenido sus efectos, ¿no? También los partidos políticos que se aglutinan ahora en torno a, fundamentalmente, al PRD, al PT y Convergencia. Yo tendría mis dudas sobre Convergencia, pero sobre todo esos dos, pues también tiene sus efectos, ¿no? Pero de eso a plantear lo que fue un cambio estructural, revolucionario, creo que ahí se exageró un poco, porque pues hace unos días acaban de usar al ejército de nueva cuenta en Sosocotla, ¿no?
Claro.
Y de manera brutal, ¿no? E impune.
Claro. Adán, ¿el año del 68 para ti fue un año revolucionario?
Es la semilla de muchos cambios, como dice Enrique. El contexto internacional estaba lleno de inquietudes. Veíamos cómo los chicos en Praga trataban de detener a los tanques, las solteras contra tanques, como después nos tocaría ver aquí. Veíamos cómo los asesinatos en Estados Unidos de Bob Kennedy, de Martin Luther King, cómo permitía, cómo provocaba aflorar las inquietudes, la inconformidad que tenemos contra un poder omnímodo, el poder del PRI, el poder del gobierno, donde tal parecía que no podías conversar con tu amigo de junto, porque la oreja de gobernación podía hacer algo en ti o en tu familia. Y fue fantástico cuando íbamos en las marchas y veíamos a toda la gente que nos acompañaba. Veíamos a la gente que aplaudía, a la que veía, pero también veíamos a quienes nos filmaban. No precisamente eran los amigos del CUEC, sino eran los de gobernación, para después molestarte. Para mí se transformó en algo muy especial. Mi comunidad de la Facultad de Comercio, los amigos, mi familia, todos creo que prendimos a esa mecha. Mi mamá hacía tortas para las brigadas de CEU y nos mandaba las tortas. A veces le mandamos a Chapingo también las tortas. Mis hermanos pequeños ayudaban a hacer propaganda. Todos intentábamos hacer algo. Cuando, después de 40 años, Martín, pensamos que esa semilla que ha germinado seguramente todavía no tiene fruto, que debemos de cambiar más. Nosotros los pequeños empresarios, que hace 12 logramos evitar el corporativismo empresarial encajonado dentro del PRI, del gobierno, nos sentimos orgullosos de ello, pero requerimos más participación de la sociedad. Los tratados comerciales, contra los que hemos estado siempre en lo remar, es una terrible dictadura económica. La crisis que estamos viviendo en este momento es derivada de esta hegemonía que tiene el gran capital. No más de 50 grandes empresas producen más del 51% del PIB nacional. No más de 300 empresas mundiales producen más del 51% del PIB mundial. Y es precisamente el humanismo, la labor social, lo que debe de enfrentarnos a esos graves problemas que acarrea el gran capital.
Regresando a lo que fueron estos años de la década de los 60 del estallido, se han dado muchas versiones de cómo se desató esta bola de nieve de lo que es el 68. Para ustedes, ¿cuál fue realmente el momento en aquel año del 68 que comenzó tanto el proceso organizativo, la formación del CGH? ¿Hubo un momento específico que desató esto o fue un proceso que se fue acumulando a lo largo de años? ¿Cuál sería su punto de vista?
Yo creo que fue un proceso que se fue acumulando. Como decía el compañero Adán, venía un endurecimiento del régimen priista brutal desde los años 50, acabando con las libertades democráticas, aplicando el delito de disolución social a todos los luchadores sociales, valga la redundancia. Vallejo, Campa, la huelga de ferrocarrilera había sido reprimida brutalmente, Otón Salazar había sido recluido en la penitenciaría de Lecumberri acusado de disolución social, se había asesinado a Rubén Jaramillo en Elos, los médicos habían sido golpeados, cesados, vejados, las universidades de Michoacán, de Sonora, habían sido ocupadas por el ejército, había estado en la cárcel Siqueiros, Adolfo Gili, una serie de luchadores sociales por el simple hecho de externar sus puntos de vista. Entonces todo esto había ido incubando en el pueblo, en sectores del pueblo de este país, una inconformidad tremenda. Y si a eso aumentas el ejemplo heroico del pueblo de Vietnam, que estaba derrotando al imperio, de unos hombres bajitos de estatura, pero de un inmenso valor, de un inmenso espíritu, y habían ya derrotado prácticamente a los Estados Unidos en el 68, o iban en vías de derrotarlo, le acababan de dar la famosa ofensiva del TET, que para nosotros fue muy importante en enero del 68, cuando toman las fuerzas del PONG, toman Saigón, ¿no? Eso fue importantísimo, tomaron la embajada de Estados Unidos incluso. Y si a eso aumentas la figura del Che Guevara, que indiscutiblemente era un atractivo para nosotros los jóvenes de hace 40 años, todo eso se fue sumando y la gota que derramó el vaso pues fue el enfrentamiento contra los granaderos en la Ciudadela y después el bazucazo. Yo creo que si queremos un punto fuerte, un punto neurálgico, fue el bazucazo contra la preparatoria lo que levantó los ánimos en todo el estudiantado, ¿no? Después del bazucazo pues surge el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga se funda el 3 y el 4 de agosto, si la memoria no me falla, y se plantean los 6 puntos, que era lo que comentaba yo hace un rato, que eran puntos por libertades democráticas, porque la histeria anticomunista estaba en su apogeo en este país, ¿eh? Teníamos un presidente de la República que ahora está claramente puesto, que era agente de la CIA, tenemos hasta su clave, ¿no? Linotempo 4, creo era él, Echeverría era Linotempo 8, y así los funcionarios del gobierno de México. En ese sentido, el anticomunismo era brutal, y los estudiantes de aquel entonces fuimos acusados de ser agentes del imperialismo soviético, de ser agentes de la Revolución Cubana, etcétera. Y cuando uno lee los 6 puntos del pliego petitorio del 68, pues ve uno que son 6 puntos muy concretos, muy específicos y fácilmente atendibles por un gobierno que verdaderamente gobernara para el pueblo, ¿no?
Interesante. Entonces, en esa edición, Adán, podemos hablar de que México estaba en medio ya de lo que era la Guerra Fría en el 68. ¿Cómo la veremos eso?
Desde luego, el comunismo era el justificante para todo. Y precisamente así nos decían a todos: ustedes son comunistas y por eso debemos de perseguirlos. Como dice Enrique, yo al ver la foto del soldado de espaldas, de rodillas, con la bazuca al hombro y la puerta de Prepa 3 destruida, fue indignación total. Yo trabajaba como auditora, todavía iba a la escuela, pero ese día pedí que me suspendieran en el trabajo y ya tenía en mi casa un recado para ir a CU y empezamos a hacer las cosas. La marcha que el rector Barrosierra, qué bueno que ahora la Plaza de la Rectoría lleva su nombre, convocó ese día bajando la bandera nacional a media asta, y la marcha que hicimos hasta Félix Cuevas, donde estaba iniciándose Liverpool, los tanques estaban ahí, ya no pudimos avanzar más y regresamos, nos permitió iniciar la organización de los comités de lucha. Se los quitamos a las sociedades de alumnos, que eran totalmente priistas. Por ejemplo, en mi escuela, la gente que salió primero de la sociedad de alumnos y después del comité de lucha, que estuvieron brevemente, fueron parte del gobierno priista. Ricardo Parra, Alfredo Stamatio, fueron delegados del Cuauhtémoc, uno de ellos tesorero del DF, porque uno de sus maestros, el maestro Mondragón, era el contralor del entonces departamento del Distrito Federal. Pero muchos de nosotros nos fuimos a la izquierda, no dentro de un partido, sino dentro de una orientación ciudadana específica. Y ahí estuvimos trabajando, haciendo e intentando todavía hacer lo que pensamos en el 68.
El proceso del 68 también tiene una pedagogía organizativa, Enrique. Yo creo que el 68 y muchos que anduvimos también de activistas en los 80, en el movimiento estudiantil, pues nos deja siempre el referente de que el Consejo Nacional de Huelga era en sí mismo un proceso organizativo del movimiento estudiantil. ¿Este proceso organizativo respondió, o sea, fue espontáneo, se le reflexionaba sobre la representación como tal, hubo la capacidad, o de otra manera se hubiera podido ayudar más a nivel del estudiantado para que estuviera informado el estudiantado de no haber sucedido o haber aminorado lo que pasó el 2 de octubre? ¿Sirvió el Consejo Nacional de Huelga como forma organizativa?
Sí, bueno, mira, el Consejo Nacional de Huelga creo que introdujo un elemento muy importante en la vida política nacional: el principio de la revocabilidad. Creo que esto fue lo más trascendente de la estructura interna del Consejo Nacional de Huelga. En un principio eran dos representantes por escuela, después fueron cuatro representantes por escuela. Y si esos representantes no acudían a las reuniones del Consejo Nacional de Huelga, o si acudían a las reuniones del Consejo Nacional de Huelga, pero no acudían a informar a sus asambleas de su escuela, se les quitaba. Y funcionaba, ¿eh? Y funcionaba, y aquello estaba muy aceitadito. No te diré yo que era el non plus ultra ni cosa por el estilo. Había diferencias tremendas, políticas, ideológicas, al interior del Consejo Nacional de Huelga. Pero si algo tenía, es que después de unas discusiones intensas, pero verdaderamente intensas, los acuerdos que se tomaban se cumplían. Se cumplían. Por ejemplo, te diré, bueno, tendré que hablar en mi persona, yo me opuse a la marcha del silencio, porque yo consideraba y sigo a veces considerando que las marchas son para ir a hacer catarsis. Y yo decía, no, hombre, ¿cómo una marcha en silencio, por favor? Fue un éxito la marcha del silencio, ¿no? Yo creo que es la más recordada del 68. Y sin embargo, pues yo me opuse, obviamente, y afortunadamente perdió mi posición, y llevamos a cabo la marcha del silencio. Y nadie decía, no la vamos a hacer, ¿no? Ese era el tipo de acuerdos que se tenían en el Consejo Nacional de Huelga y se sacaban. Pero sobre todo, la estructura fundamental fueron las escuelas. Las escuelas se volcaron al movimiento estudiantil. El papel de la mujer, habría que valorar el papel de la mujer clase mediera mexicana, rompió con la estructura vertical, patriarcal del hogar. Muchas mujeres abandonaron prácticamente los dos meses o más días y se dedicaron a hacer propaganda. Y perdón, con esto termino esta intervención. Dejaron de hacer la comida, porque en las huelgas el papel de la mujer era hacer la comida para los huelguistas. Aquí ya no quisieron estar en la cocina, exigían su papel en la brigada en igualdad de circunstancias con los hombres. Esas eran nuestras mujeres minifalderas de hace 40 años.
No, pues algo interesantísimo eso, ¿no? Un punto que pocas veces se destaca, el proceso organizativo y de los sectores. Y a nivel de otros sectores sociales, tú hablas, Adam, que se volcó la sociedad mexicana, clase mediera, obrera, incluso campesina, para apoyar el movimiento y las demandas del pliego petitorio del CNH. ¿Qué otros sectores, qué sectores participaron en lo que es el apoyo al estudiantado?
Creo que todo el mundo. Así también teníamos respuesta en contra. Había gente que estaba a nuestro favor, pero también había gente en contra. Había gente que nos regañaba por hacer cosas. Como dice Enrique, en esa marcha del silencio, por ejemplo, a mi facultad le tocó estar atrás de los artistas. Y José Luis Cuevas, el pintor estrambótico, estaba con infinidad de chicas guapas. Nosotros decíamos, caray, qué bueno que nos tocó aquí. Y estaban las chicas guapas y todas apoyaban, todas hacían. En mi caso, una amiga mía, Araceli Villamil, ella donó su casa completamente para que ahí lleváramos el único mimógrafo que logré sacar de la facultad, que llevé a mi casa y después allí. Mi amiga ya falleció desafortunadamente hace unos 5 años. Pero en su casa imprimíamos los volantes. Todavía tengo la máquina, la máquina mecánica de escribir donde ella hacía los esténciles. La guardé por el 60.
Que guardarla, no se la vaya una...
La tengo en mi oficina.
De subastas, agárrala. Está comprobada, va a valer millones de pesos.
Y ahí era serie las hacía porque era la que más sabía escribir a máquina. Imprimíamos. Pero también un amigo mío, Gilberto Mireles, que tenía una imprenta. Hace 40 años no se podían hacer tan fácilmente las copias. Él me contactó con un maestro del poli, el maestro Martínez. Este maestro Martínez, en la parte de atrás de su casa, tenía muchos mimógrafos eléctricos, eran una maravilla, y nos permitía hacer mucha propaganda. El maestro Martínez había sido guardia personal de Trotsky, cosas que no hablaba, pero gente como ellos nos ayudaron siempre.
Son las 10 de la mañana con 29 minutos, hacemos una pausa aquí en Espacio Abierto, regresamos, no se vayan. Esto estuvo a cargo de la red.